Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es miércoles y, como todos los miércoles, contamos con la colaboración del especialista en datos personales y derecho corporativo, analista político, colaborador en este espacio. Es el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Me voy de inmediato a la línea telefónica, no sin antes saludar en los teléfonos a Bere Flores y en el control operativo a Gerardo Huerta. ¿Cómo estás, abogado? Muy buenas tardes. Ahora sí que te escuchamos con un tema más que actual. Lo que se le vino encima a Morena con los presuntos vínculos de Adán Augusto López, que dice que no sospechó nada respecto al que fuera su secretario de Seguridad en el estado de Tabasco, Hernán Bermúdez, que por cierto hoy detienen en Paraguay a un sobrino de este, pero que finalmente tiene a Morena, aunque en el discurso dicen que no hay nada de qué preocuparse y que está la orden a Adán Augusto López, tienen a Morena con el foco encima, dado que la oposición ha estado criticando insistentemente la situación, considerando que se admiró cuando lo de Genaro García Luna en otro periodo presidencial, aunque con sus debidas distinciones. Y de eso me gustaría escuchar tu opinión. Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, contento como cada miércoles de estar con ustedes. Y pues sí, hoy vamos a meternos a los temas un poco más políticos, ¿no? Habíamos estado en temas a lo mejor un poco más técnicos, y hoy volvemos a la opinión política. Y es que en la última semana, Esperanza, yo he visto muchos videos en donde funcionarios públicos, y me refiero a senadores, diputados, dirigentes políticos, etcétera, etcétera, hablan de que cómo es posible que el jefe del Ejecutivo no sepa que su secretario de Seguridad está involucrado en actividades ilícitas. Pero, Esperanza, yo aquí pues veo estos videos, pero ya no sé de quién estamos hablando. ¿Estamos hablando de Felipe Calderón o estamos hablando de Adán Augusto López, ¿no? El hermano, entre comillas, porque así se autodenombra, así se autodefine, hermano del expresidente López Obrador. Y es bien interesante, es bien chistoso. Creo que este espacio, Esperanza, el día de hoy va a ser más cómico que nada, porque pues vemos cómo se están atragantando las bocas y las gargantas de los morenistas, que apenas hace un mes hablaban y despotricaban en contra del panista Felipe Calderón, de cómo era posible, hipócrita, mentiroso, qué nivel de responsabilidad tenía de decir que no sabía lo que hacía su secretario de Seguridad. Pero pues ahora, híjole, pues no quiero decir alguna vulgaridad de Esperanza, pero pues le salió el tiro por la culata, porque al final el asunto es exactamente igual, y ya no saben ni qué maromas, ni qué teatro dar. Creo que en la política reciente Esperanza no había visto una situación en la que se les dejaran la boca callada de manera tan gigantesca, ¿no? Tan monumental. Es como si el día de mañana el Partido de Acción Nacional se sintiera robado de las elecciones y fuera a bloquear Avenida La Reforma, y dijera, no, es que esto sí estuvo bien, ¿no? Pero aquel bloqueo del año 2006 pues fue ilegítimo. Entonces, a ver, pues Morena realmente no sé hasta qué nivel juegue con el intelecto de sus seguidores y con pues pongan en duda, ¿no?, la inteligencia de las personas al decir, no, es que es diferente. ¿En qué es diferente, Esperanza? Yo quiero saber qué es diferente que el presidente no sepa lo que hace el secretario de Seguridad, a que un gobernador y después secretario de Gobierno, que esa es una parte también muy importante, que los informes de la propia Sedena, que han sido pues hackeados y que la Sedena ha reconocido que son verídicos, manifiesta que el propio exgobernador de Tabasco y entonces secretario de Gobierno con Andrés Manuel López Obrador sabía de los nexos de su secretario de Seguridad. Entonces, pues yo le diría a la gente, a los dirigentes de Morena, pónganse un candadito, cállense y tráguense la salida sin hacer puchero, no tráguense la sopa sin hacer puchero, les tocó, es exactamente el mismo caso, y pues para qué tratar de dar maromas y de dar excusas que son realmente, que no son creíbles, al menos para aquellas personas que tengan un poquito de criterio, y bueno, pues que no tengan fanatismo político con uno o con otro.
Ingenuidad, complicidad, ¿qué será? ¿Hipocresía?
A ver, de entrada la hipocresía me queda claro que la vimos ahora en el Congreso de Morena, ¿no? Pues sí, dicen que no está solo, pero lo mandan a la orilla, los propios morenistas lo están excluyendo, y la hipocresía de justificar o tratar de justificar a Adán Augusto cuando apenas, repito, hace no más de 2 meses estaban martirizando a Felipe Calderón por exactamente la misma situación. Eso es hipocresía, Esperanza.
Abogado, creo que vale la pena mencionar un dato, que desde 2006 ya había ciertas alertas, ahora que la prensa ha estado recogiendo antecedentes, y por eso resulta increíble que el senador diga que no tenía ni idea, que nunca sospechó, así lo dijo textual, nunca sospechó, y se publica hoy en el diario digital, sin embargo, que tras la filtración masiva de documentos de inteligencia militar, algunos que se dieron a conocer desde 2022 con Guacamaya Leaks, pues resulta que sale allí la presunta vinculación de Hernán Bermúdez Requena, ahora fugitivo, ahora prófugo de la justicia, con este grupo delincuencial, el de la Barredora. Estoy señalando desde 2022 que se hizo público, y bueno, ya todos sabemos que hasta enero del año pasado estuvo al frente en el área de seguridad, en la dependencia, pues, de las más importantes del gobierno del estado de Tabasco, un Tabasco que ahorita está enfrentando un incremento muy lamentable en los índices de los delitos que significan el mayor flagelo, una terrible inseguridad que ha estado en aumento en el estado de Tabasco.
Pues los informes no mienten, inclusive la propia Sedena ha pues reconocido que los hackeos que ha tenido por parte de Guacamaya Leaks, la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde pues se reconoce que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sabía de las actividades irregulares de su secretario de Seguridad. Pero la Secretaría de Defensa, digo, no van a salir a guillotinar a su propio equipo. Dicen, sí, son reales, en efecto, es información que nos hackearon, que ojo, que para que hackeen a la Secretaría de Defensa Nacional, no, bueno, o sea, eso es porque estamos en niveles en pañales en México. Pero salen a reconocer que sí, los hackeos son reales, que los documentos son verídicos, pero, bueno, tratan de aminorizarlo, diciendo, pero es información en bruto, ¿no? O sea, todavía falta, pues, desmembrar, falta deshebrar la carnita para encontrar el resultado final. Pues sí, pero el punto es, ¿Adán Augusto López sabía? Sí sabía, punto, ¿no? Entonces, ¿qué son diferentes? Al menos López Obrador, perdón, al menos a Felipe Calderón, no se le ha demostrado realmente que él sabía lo que Genaro García Luna hacía, pero para el caso del morenista, bueno, pues no tiene ni para dónde hacerse.
Por lo pronto, hay que decir que al senador Adán Augusto López le queda muy poquito al frente como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, porque los tiempos establecen que el 29 de agosto se elija a nuevos integrantes.
Creo que una de las más contentas en esta situación, en este escándalo, y pues no digamos que a lo mejor la que está financiando esto es la propia presidenta de la República. Pero recordemos que Adán Augusto está en donde está por parte de las reparticiones y las puertas políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué mejor para ella que pues quitarse a una de las personas, a uno de los lastres de su proyecto político que fue impuesto por el expresidente, y que ante esta situación, pues la presidenta se ha tratado de desmarcar de una manera muy elegante y una manera muy discreta, ¿no?, dejando su suerte al entonces exsecretario, a la hora exsecretario de gobierno.
Gracias, abogado, como siempre, atentos a tus comentarios este miércoles con el tema tema que está en el ojo del huracán, el de la situación del senador Adán Augusto y sus presuntos vínculos, o al menos el que haya puesto a un hombre que se dice sí está vinculado con un grupo criminal que tiene de cabeza al estado de Tabasco. Gracias y que pases buenas tardes. Es el abogado Miguel Ángel Arévalo, colaborador de este espacio, experto en datos personales. Y de inmediato cambiamos de línea telefónica. Agradezco que nos tome la llamada a punto de entrar a una reunión la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Me refiero a la ingeniera Mirna Miss. Ella es la primera mujer en presidir en la historia de este organismo y además cuenta con estudios calificados en geología aplicada a minería y con especialidad en hidráulica urbana, con maestría en hidráulica, y además ella está muy de cerca en todo lo que tiene que ver con los residuos hídricos, con el trabajo, con la tecnología del agua, y cursando el doctorado en la materia, en agua y energía. Gracias, Mirna Miss, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimada Esperanza. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Hoy era obligado buscar a Mirna Miss, la contacté para hablar del tema del drenaje profundo y me gustaría, antes de que nos diga si nos ayudará a resolver en definitiva la situación de las constantes inundaciones, si quiere opinar acerca de lo que hoy está también a nivel local como el tema más comentado, el que se reúne la Comisión de Tarifas del CIAPA y aprueba un incremento del 44%, pero para el año entrante. De inmediato el gobernador dice que es desproporcionado, sugiere una reingeniería al CIAPA. ¿Qué opina Mirna Miss en un momento en que, hay que decirlo, todavía el usuario del servicio pues no se repone a que las tarifas prácticamente se están incrementando este año en casi 10%?
Sí, claro, pues bueno, en ese sentido, desde el Colegio de Ingenieros Civiles sí hemos estado planteando, incluso desde que se propuso el aumento de este año, pues bueno, que era necesario darse, siempre y cuando también se venga este proyecto de reingeniería, pero sobre todo una planeación de cómo va a ir mejorando el servicio. Ahorita pensar en un incremento de tarifa para 2026, pues en estas condiciones, o sea, no es posible, porque necesitamos primero ver cuáles son los resultados que vendrán con este actual incremento. Entonces, desde ese punto, en lo particular, pues bueno, no hay lugar para pensar ahorita en otro incremento si no hay resultados, y sobre todo dar el espacio a que los técnicos trabajen, tomen las decisiones y empiecen a replantear cuál va a ser la reestructura del CIAPA, dónde está la planeación, cómo va a ser la aplicación de esa inversión.
Y ahora sí pasamos al tema, gracias Mirna Miss, al tema del anuncio del gobernador, porque dijo que con más de 9,000 millones de pesos como inversión comenzará la construcción de un sistema de drenaje profundo para el área metropolitana de nuestra ciudad. Sabemos que las instalaciones, las tuberías, pues ya tienen en algunos casos hasta 100 años. Es urgente resolverlo. ¿La solución es esta, el drenaje profundo?
Sí, es una solución que ya requiere nuestra ciudad. La verdad es que el pensar en la infraestructura que tenemos actualmente como la segunda ciudad más importante de nuestro país, no nos merecemos esa infraestructura que tenemos hoy. Sin embargo, el drenaje profundo viene a ser una parte de la solución. Se tendría que hacer la actualización del estudio de preinversión y viabilidad del proyecto, porque pues obviamente con el desarrollo que se ha tenido y el crecimiento de la ciudad, pues bueno, se ha ido modificando, porque pues bueno, esta parte de estudios ya se había realizado, y también tendrá que ir de la mano con una política de gestión integral que incluya el impacto hidrológico cero, que es una estrategia de gestión de aguas pluviales que busca minimizar el impacto de las construcciones. Estoy hablando de las construcciones nuevas, desarrollos urbanos en cuanto al ciclo del agua, y también sobre todo algo importantísimo que es regular los criterios. Esta inversión se prevé que lleve entre 10 y 15 años para que podamos tener un sistema completo, hablando de drenaje profundo, y en el colegio también hemos planteado que una parte de este volumen que se pueda captar tenga un reuso, es decir, con una inyección indirecta a la red, para que podamos también entrar al tema de la economía circular en torno al agua.
Hace unas semanas el diputado César Madrigal del PAN presentó la propuesta en el Congreso y posteriormente se dio la aprobación por parte de los mismos diputados, pero la iniciativa del diputado habla de una instalación de red de tuberías del orden de 30,000 millones en 2 sexenios. Digamos que es el plan más ambicioso. El anuncio de los 9,000 millones forman parte de este mismo proyecto, nos decía Mirna Mis, y se sabe que el colegio ha llevado mano, por decirlo así, en cuanto al involucramiento en estos temas, dado que son los expertos en la construcción y en las áreas de la especialidad que corresponde, todo lo que es el desarrollo de instalaciones hidrológicas con la nueva tecnología o con la tecnología, con los nuevos materiales que se están poniendo en el mercado y que demuestran que es lo óptimo. Y yo insisto en 2 puntos. Primero, lo obsoleto que es la red que tenemos, y si el dato es preciso de que hay zonas con más de 100 años, como la zona de por donde corre la calzada Independencia, donde se entubó el río San Juan de Dios. Y por otra parte, si el proyecto es viable, cuando hay quienes dicen que precisamente por abarcar 2 sexenios y por requerir tantos dinero, tantos millones, estaría en duda su ejecución.
En ese sentido, el importe que saca el diputado César Madrigal, no desconozco cuál sea el proyecto en el cual él se basa. Del que sí te puedo hablar es de este estudio de preinversión que se realizó en 2017 del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde en su momento hablaba alrededor de 15,000 millones de pesos, obviamente con todos los incrementos y modificaciones que ha tenido la zona metropolitana, ese número va a cambiar completamente, pero efectivamente está todas las inversiones y todas las planeaciones en temas hídricos las tenemos que pensar ya de manera transeccional. Es decir, la planeación no puede seguir supeditada a un periodo gubernamental, porque pareciera que cada 3 años a nivel municipal y cada 6 años a nivel de gobierno del Estado, regresamos al punto de inicio y regresamos prácticamente como nada de lo que se hizo anteriormente sirvió, ahora hay que empezar otra vez. Ya no podemos dejar que los temas hídricos se manejen de esa manera, porque los resultados que tenemos hoy del rezago en infraestructura, no nada más fluvial, en infraestructura de abastecimiento, de saneamiento, tiene que ver con eso, porque no se le da continuidad a los proyectos y sobre todo porque nos encajonamos a un periodo de tiempo de qué es lo que alcanza a hacer el gobierno en turno. Y las necesidades de la ciudad y en general del Estado no nos van a esperar.
Y las tuberías datan de hasta 100 años, como lo señalan algunos técnicos, ¿es correcto el dato? Lo pregunto porque sé además Mirna Mis, que es maestrante en gestión integral de residuos, está usted también con vinculación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, precisamente en estos estudios relacionados con el tema que nos ocupa, la ingeniería y el agua.
Sí, sí, claro, de hecho hay zonas en que están datados entre 80... 90 años, incluso no hay un catastro de redes que esté actualizado en donde nos permita verificar el material, el tiempo en el que tienen esas infraestructuras. Sí, efectivamente hay zonas que no se han tocado durante muchos años, es un rezago, vuelvo a repetir, que hemos tenido de varias administraciones. Entonces, esta política de gestión pluvial tiene que ir de la mano también con la rehabilitación, modernización y sustitución de toda la red hidráulica. O sea, es abastecimiento, drenaje sanitario y todo el tema de pluvial.
Por lo pronto, a este proyecto de 15,000 millones con la debida actualización, le ponen desde el colegio la palomita.
Sí, claro, y de hecho es parte de una de las acciones en las que se trabajó desde el modelo de gestión hídrica para Jalisco.
¿Qué tanto se incrementará con la actualización? Y esta es ya mi última pregunta, porque usted bien claramente recuerdo que tiene un compromiso. Yo agradezco que haya hecho una pausa antes de iniciar su reunión para precisamente atender el interés de conocer parte del proyecto y lo que desde el colegio están visualizando como solución. Ya lo dijo, sería una solución integral, además del drenaje profundo, otras acciones.
Sí, yo creo que estaríamos hablando de alrededor de 20 mil millones de pesos con las actualizaciones y adecuaciones, pero esto tendrá que esperarse hasta que se tenga el diagnóstico completo, pero más o menos ese sería el orden. Y bueno, en cuanto a la propuesta que hace el gobernador en este volumen de recurso planteado ya como 9 mil millones de pesos para esta acción, creo que es muy importante. Y sobre todo el hecho de que se le pueda dar el seguimiento, dejar trazada la ruta para que quienes vengan el próximo periodo puedan continuar con estas acciones, porque efectivamente en un sexenio ese drenaje y esas acciones no se van a terminar.
Muchas gracias, Mirna Miss, por atender esta petición. Estaremos en contacto una vez que tengan el diagnóstico completo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para conocer el alcance, el periodo de ejecución y el monto estimado de inversión. Sobre todo, también revisar cómo ven otras acciones, ya lo mencionó, básicas, como con los nuevos desarrollos, el que se aplique la obligatoriedad de que se paren las descargas.
Es correcto, quedamos a sus órdenes, estimada Esperanza.
Muchas gracias de nueva cuenta. Y es Mirna Miss, es, le decía a usted, la primer mujer en presidir el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Es ingeniera, maestrante en gestión integral de residuos hídricos y además cursa el doctorado en agua y energía en la Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa, regreso de inmediato, no cambie, escucha Política en Directo. Gracias por su participación, gracias a quienes escuchan también el programa a la una de la mañana, a los desvelados, a quienes lo hacen desde su auto, desde su casa, desde donde quiera que nos escuche. De verdad, muchísimas gracias. Y participa mi motor, así viene su avatar, no me pone su nombre, yo le insisto. WhatsApp o Telegram, póngame su nombre para compartir con la audiencia. Dice, ¿me podría ayudar con información acerca de la forma en que el Ayuntamiento de Zapopan realiza las campañas para adquirir los títulos de propiedad? Mire, si usted lo que me está preguntando es acerca de la regularización de predios que eran de carácter ejidal y que tienen que ver con campañas municipales, yo sugiero que se comunique al Ayuntamiento o si se trata de propiedad ejidal, pues de plano a la Coredo, lo que antes hacía esta Comisión Regularizadora de la Tierra. Deme más información, más a detalle de lo que se trata y con todo gusto, algo más, no solo le doy información, sino buscamos a algún regidor o al responsable del programa y lo invitamos al programa para que nos hable al respecto. Saúl González dice, no van a poder hacer nada con respecto a la red hidráulica porque están muy dañadas todas las tuberías de la zona metropolitana de Guadalajara. Mire, acerca de la zona metropolitana precisamente y las condiciones en que se encuentran, hay partes en que data de 100 años, dicen los conocedores, los expertos, pero ya escuchó usted a Mirna Miss desde el Instituto Tecnológico del Agua, ni siquiera se tiene la certeza porque se carece de un padrón, de un censo respecto al estado que guardan las tuberías o la antigüedad que tienen. Lo que sí sabemos es que vivimos más de 4 millones de habitantes, 4 millones 100 mil más o menos, de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que están dentro del CIAPA, del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Y en estos 8 municipios hay redes de agua por alrededor de 8.500 kilómetros. Por eso es importante conocer el plan específico y lo que puntualizaba Mirna Miss una vez de que se tenga el diagnóstico correspondiente. Las redes con 100 años, con 80, 70 o 60 de antigüedad, algunas con 40. A conocer muy bien el estado en que se encuentran y comenzar a definir por dónde se estaría el reemplazo de estas tuberías y el material que se emplee, el diámetro, situaciones de carácter técnico que son sumamente importantes. Saúl González dice, no van a poder hacer nada, están muy dañadas, ya lo leí. Saúl González Bernal, gracias por participar. También lo hace Me dice, amigos de radio, es totalmente vergonzoso lo que pasa con el gobierno actual, peor que los anteriores. Se debe investigar a fondo el problema en que está involucrado desde el expresidente López Obrador y el más simple empleado que se ha castigado con severidad, los que resulten culpables, no importa de quiénes se trate. Estamos hartos de extorsiones, robos, corrupción, secuestros, desaparecidos, en fin, y malos jueces, pero también que tengan a delincuentes declarándose como inocentes. Soy Carmelo Reyes. Gracias por participar, don Carmelo. Dice la señora Ana Rosa, tenemos el gobierno más mentiroso y corrupto de la historia. Un ejemplo, los servicios médicos de Dinamarca que nos prometieron. No veo que lleguen. Cuando Morena recibió el poder, tenía problemas de huachicol, de ordeña. Pero hoy el huachicol fiscal es la novedad. Juzguen ustedes y gracias por su inclusión, nos dice la señora Ana Rosa. Quien se comunicó, Alicia González, con respecto al Coret, dice, ahora es INSUS, antes Coret. Allí se hacían los trámites de regularización y se siguen haciendo. Pero el problema es que tardan muchísimo, no lo hacen. Valdría la pena invitar a alguien. Gracias, Alicia. Bueno, a quien se comunicó solicitando la ayuda, si quiere que sea desde el Ayuntamiento de Zapopan, con la campaña a la que dice está lanzando para la regularización, o del propio instituto que ahora está en lugar de la Coret, que precisamente era la función, la regularización de predios. Recuerde que desde con Carlos Salinas de Gortari hubo modificaciones a la ley y se facilitó el que los ejidatarios estuvieran deshaciéndose, vendiendo, recibiendo poco dinero por sus valiosas parcelas. Y hay quienes tienen tierra ejidal, pero que no tienen la debida certificación o escritura precisamente por el origen irregular. Se comunica con nosotros Miguel Ángel Salas Bueno y dice, Adán Augusto fue gobernador de Tabasco por el PRI, no lo fue por Morena. Y dice Gutiérrez Rebollo, le hicieron saber a Calderón que García Luna pertenecía al cártel de Sinaloa y los encarceló. Y mire, a propósito de esto, del tema de Adán Augusto, comentaba hace un momento en la intervención del abogado Miguel Ángel Arévalo que el senador es el presidente de la Junta de Coordinación Política y que le quedan pocas semanas porque el 29 de agosto se elige a nuevos integrantes. Pero hoy hubo reunión en la Junta de Coordinación Política y los medios nacionales consignan que sí asistió, que sí dio la cara, que allí estuvo presente. Estuvieron los senadores Pablo Angulo del PRI, Mayuli Latifa Martínez del PAN, Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Verde y Giovanna del Carmen Bañuelos del PT. Faltaron, no asistieron los coordinadores del PRI, Manuel Añorbe, Ricardo Anaya, el del PAN, y el de Movimiento Ciudadano, el jalisciense Clemente Castañeda, que por cierto no se han pronunciado hasta el momento sobre el tema de Adán Augusto. Pero el día 29 de agosto se eligen nuevos integrantes y el día 1 de septiembre, luego de la apertura del Congreso de la Unión, se va a llevar a cabo la toma de protesta de los ministros, magistrados y jueces y los nuevos integrantes de esta mesa directiva del Senado. El tema sigue causando muchos comentarios, ataque incluso entre los propios morenistas, recordando lo que el propio licenciado Miguel Ángel Arévalo señalaba, el arropamiento que se hizo de parte de los morenistas en la reunión que tuvieron el pasado domingo. Héctor Hernández dice, Claudia Sheinbaum vive en una dimensión desconocida, comenta que México está bien. Ella lo ve muy bien, obvio que no comparte su punto de vista, pero tengo a Carlos Rodríguez, se comunica vía WhatsApp y dice que cree que México está mucho mejor de lo que estuvo en el pasado con gobiernos de otros partidos como el PAN o el PRI, que al final de cuentas son lo mismo, es su punto de vista. Y mire, respecto a Adán Augusto López y los vínculos de el que fuera su secretario de seguridad, actualmente prófugo, el señor Hernán Bermúdez, el señalamiento que hay en torno a su participación con el grupo criminal La Barredora, me refiero a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, se da una información puntual hoy en el caso de la filtración de los papeles de Guacamaya Leaks, en esta filtración donde se da cuenta que había señalamientos que lo involucraban a este, al señor Bermúdez, desde hace por lo menos varios años y desde 2022, es decir, cuando estaba en funciones. Le señalaba a usted que para 2024 Tabasco ya estaba como el país con mayor crecimiento de violencia. En enero de ese año sale de la Secretaría de Seguridad, pero respecto a ¿qué participación había tenido Bermúdez en el pasado? Bueno, se puntualiza en el diario digital, sin embargo, que fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes desgobernadores del PRI, de Manuel Gurría Ordóñez, de Roberto Madrazo Pintado, de Enrique Priego Oropesa, de Manuel Andrade Díaz y evidentemente de Adán Augusto López y de Carlos Manuel Merino. Esta es la información a detalle que el día de hoy se está manejando con relación a la filtración que da a conocer el diario. Sin embargo, se comunica a Javier, lo hace por WhatsApp y dice que envía su mensaje con la intención de solicitar apoyo de la audiencia de este programa. Dice que hay una persona que requiere de dos donadores de sangre y no importa el tipo, pero es importante que dos donadores acudan porque en la clínica 180 del IMSS en Tlajomulco está hospitalizado José Trinidad García Reyes y le harán una cirugía angiológica. Favor de comunicarse con Alicia Martínez al 33 19 78 78 37. Desde Paramount, California, como todos los días, se comunica el señor José Márquez, lo cual nos da muchísimo gusto. Hay quienes me envían algunas imágenes que no me es posible reproducir en estos momentos, algunos videos, pero siempre agradezco el que se tomen la molestia de mandarme algunos mensajes, comentarios, si lo quiere hacer en mi cuenta de X, arroba Espera Romero. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la expulsión de Enrique Ochoa del Partido Revolucionario Institucional. ¿Se acuerda de este caso? Un año, siete meses después de que la Comisión Nacional de Justicia del PRI le retiró la militancia por críticas a las reformas en los estatutos del partido que permitieron que se reeligiera Alejandro Moreno como dirigente del mismo. ¿Recuerda el caso? ¿Recuerda cuando esto ocurrió? Que el PRI puso a modo los estatutos para que Alejandro Moreno, Alito, mejor conocido como Alito, pudiera seguir al frente del partido. Bueno, pues Enrique Ochoa hizo críticas severas y lo expulsaron. En sesión pública, los magistrados Mónica Soto Fregoso, que preside la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón y Yanine Otálora Malasis votaron para modificar el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, que planteaba ordenar la revocación de la expulsión, la revaloración de esta expulsión, y ordenaba, y originalmente era la propuesta del magistrado Felipe Fuentes, que determinaran revocar de manera lisa y llana la sentencia de la Comisión Nacional de Justicia Partidista del PRI. Y el magistrado Reyes Rodríguez recordó que Enrique Ochoa cuestionó la legalidad de las reformas de los estatutos partidistas que permitieron la reelección de la dirigencia nacional y también criticó el desempeño de Moreno Cárdenas tras las derrotas que tuvo el Partido Revolucionario Institucional en la elección del 2021. Por su parte, el magistrado Rodríguez Mondragón dijo que no había razón para expulsar a Enrique Ochoa del PRI, pues sus críticas hacia Alito Moreno están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y dijo que sancionarlo por sus comentarios constituye una restricción desproporcionada a su derecho de disentir. Así es de que, una vez más, queda claro que por encima de todo va la libertad de expresión como un derecho fundamental, un derecho del sistema democrático que todos tenemos. El magistrado Felipe Fuentes defendió su propuesta, dijo que pone en una justa balanza dos situaciones, la defensa adecuada que formula el propio militante Enrique Ochoa y por otra parte los principios de autodeterminación y de autoorganización y de mínima intervención que establece nuestra Constitución. Estos últimos, los que usted escucha, son los que normalmente escriben los partidos políticos cuando defienden sus decisiones y que de entrada pues son contrarias a las leyes o a la Constitución. En este caso, por encima del derecho que tiene el partido de normar su vida interna, está el derecho de este exmilitante que ya regresa porque no se valió la expulsión por expresar su punto de vista. A mí me parece una sentencia positiva. ¿Usted qué opina? Todavía hay unos minutos. Si quiere participar, vía Telegram 3311551962. Me dice Raúl Méndez, Esperanza, ¿y cómo estuvo lo de la detención del sobrino del señor Bermúdez? Bueno, del exsecretario de Tabasco, me lo pregunta con la intriga de que precisamente en la mañanera hoy se abordó este tema. El propio titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana habló al respecto y dio a conocer los detalles de este sobrino del prófugo actual que fue detenido y que de alguna manera pues también lo están vinculando con las actividades del grupo criminal. La presidenta también habló del tema y hubo incluso hoy algunas críticas porque por ahí divulgó un artículo Xochitl Gálvez, la recuerda, la que fue candidata a la presidencia por la oposición, por la alianza PRI-PAN-PRD. Ella se sumó a las críticas por lo que pasó en torno al ahora prófugo, refiriéndome a Hernán Bermúdez, al que presuntamente estaría vinculado con el grupo criminal La Barredora en Tabasco. Y es que dice Xochitl que es increíble que Adán Augusto no se haya enterado. En este artículo al que hace referencia dijo, ¿acaso Adán Augusto carecía de inteligencia o era cómplice? Una crítica lapidaria. Se comunican para preguntarme acerca del programa de bienestar, el que va a aplicar a partir del 1 de agosto. Mire, los detalles de la letra, consúltelos, métase usted a Pensiones del Bienestar. El programa es para mujeres entre 60 y 64 años para que puedan recibir el beneficio. La señora Martínez, bueno, hay algunas mujeres de 64 que ya lo reciben, pero si no lo tiene el beneficio de tener una pensión del bienestar, puede recibir esta a partir de agosto. Solamente en el mes de agosto se podrá inscribir quien tenga más de 60 años. La señora Martínez manda un WhatsApp para decir, por piedad, hay multas y se deben de poner todavía más altas y son para aquellos que están lesionando, afectando con las plagas de perros. Ella emplea un verbo muy españolete, pero bueno, yo le doy a usted el sentido de su mensaje de la señora Martínez a quienes están afectando con lo que califica como plagas de perros, porque dice que ladran las 24 horas, hay por doquier el excremento, la suciedad, los malos olores y lo que conlleva la plaga de moscas. El derecho ajeno es la paz y dice que se necesita en las colonias también paz y atención, silencio, basta de estrés, basta de enfermedades y basta de seguir con este tipo de agresiones. Agradece y recuerda también que hay personas que están enfermas y que necesitan conciliar el sueño, lo que se les complica porque en muchos casos hay familias con espacios muy pequeños que tienen hasta 3, 4, 5 perros. Bueno, le decía, es Jaime Gómez, al igual que quien no me dejó su nombre, pide detalles de la detención del sobrino de Hernán Bermúdez. El sobrino se llama Gerardo Bermúdez Arreola. Y sí, le decía que fue en la mañanera donde se dieron a conocer detalles de la voz del propio Omar García Harfuch, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana. Él en la mañana, en la conferencia de la presidenta, habló de un operativo simultáneo en contra de integrantes de la familia michoacana que se llevó a cabo en 11 municipios en el Estado de México y en otras partes. Habló de los municipios, los mencionó. Si usted quiere conocer a detalle, ponga en cualquier buscador, ponga conferencia mañanera o ponga operativo contra familia michoacana y le van a aparecer los nombres de estos municipios mexiquenses, pero dijo García Harfuch que no existe relación entre Hernán Bermúdez con esta captura de su sobrino, de Bermúdez Arreola, y este último fue aprehendido en Paraguay. Dio a conocer que el motivo por el que se detuvo es por presuntamente dedicarse a organizar apuestas deportivas, obvio, de forma ilegal. Apuestas deportivas de forma ilegal, algo que está penado, es un negocio para quienes entran en este tipo de actividades, pero son actividades desde el clandestinaje. Dijo textual García Harfuch, en este caso no lo tenemos relacionado, refiriéndose al sobrino, ni con estos delitos, ni con el caso, y por lo que entiendo no hay una orden de extradición contra esta persona. Esto lo declaró en el marco de la mañanera. Gracias a los comentarios que me hacen, me dicen que debería de dar más nota nacional. Bueno, trato de abrir siempre con información local relevante, pero finalmente sí, también los asuntos de interés público que son de corte nacional, por supuesto que los manejamos. En el caso del aumento por parte de la Comisión Tarifaria del CIAPA a las tarifas, precisamente, valga la redundancia, a lo que se pretendería cobrar por parte de este organismo a partir del año entrante, y que ya le mencioné, el gobernador calificó como desmesurado, incluso habló de una auditoría y habló de una reingeniería para el CIAPA. También estuvieron los morenistas a nivel local, a través de su presidente, del líder de la fracción, Miguel Ángel de la Rosa Figueroa, externando su repudio. Él dice, hay una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el secretario general de gobierno en la comisión tarifaria, porque un representante manifestó en su votación el apoyo a favor del incremento y este rebasa el 48%. En fin, mañana continuamos con más acerca de este tema, el CIAPA y todo lo que hay que revisar en torno al organismo. Gracias por su atención. Se queda en el control operativo Gerardo Huerta, en los teléfonos Bere Flores. A Raúl Hermosillo, Raúl Rosales Hermosillo, leo su mensaje. Él desde Tulsa, en Oklahoma, escucha el programa. Y gracias, gracias por sus saludos. Que pasen todos una excelente tarde. Hasta mañana. Yo soy Esperanza Romero Díaz.